Este es un podcast de Ibero 90.9.
Once de la mañana
con 2 minutos. Este es un programa más del cine y yo sigo siendo el More.
Nos podemos ver en muchos lados, pero seguro nos vemos en el cine. Adiós.
Feliz 20 aniversario al cine y.
Hola, esto es el cine y los últimos 20 años. Comenzamos.
¿Cómo se mide el paso del tiempo? ¿Qué se necesita para tener perspectiva y entender, sin la ayuda de cierta distancia, la trascendencia de los acontecimientos que vivimos día a día? Si pudiéramos regresar en el tiempo a una fecha específica, ¿cuál sería?
Everyone is at home.
¿Me escucha?
Get me out of here.
Your Holiness.
Your Majesty. Shall we take a tour of the Vatican?
En los últimos 20 años hemos sido testigos de acontecimientos históricos y crisis globales que ni el más creativo de los guionistas hubiera podido imaginar.
Marzo 2020. De pronto, las ciudades europeas están desiertas. Son sombras de lo que habían sido. Un nuevo virus está a punto de cambiarlo todo.
Si hiciéramos una lista, seguramente estaría encabezada por una pandemia global que hizo que el mundo entero se confinara tras la aparición de un nuevo virus llegado de China.
A veces lloro frente a la pantalla que ahora más que nunca es nuestra ventana al mundo. Me da rabia. Encerrados en casa en tiempos de muerte, a los que nos aferramos al cine nos da por tomar la cámara que tenemos a mano y filmar. Pero nos topamos con las mismas imágenes una y otra vez. Necesitaba imágenes distintas. Imágenes que me recordaran que estoy viva, que seguimos viviendo. Los hospitales se desbordan. Pero ahora mismo en esta ciudad, en este planeta aterrado, hay una casa que se ha convertido en un oasis.
Junto a la emergencia sanitaria, el calentamiento global y la invasión de Rusia a Ucrania, alternaron los titulares en los diarios mientras vimos que se privatizaba la exploración espacial y el Reino Unido decidía abandonar la Unión Europea.
Everyone knows who won, but not everyone knows how.
We are about to ask the biggest question in a generation: in or out? And we need a leader.
Todo frente a un nacimiento y crecimiento exponencial de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram y el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin duda, hoy el mundo no es el mismo que hace 20 años. Y de todo ello ha dado cuenta el cine a través de su mirada única.
This is what drives life in college. Are you having sex or aren't you? It's why people take certain classes and sit where they sit and do what they do when at some center, you know, that's what the Facebook is going to be about. People are going to log on because after all the cake and watermelon, there's a chance they're actually going
to get laid.
Meet a girl. Yes.
That is really good.
And that was it.
Lo mismo desde clásicos globales del mainstream como El Caballero Oscuro, El Origen o Coco, hasta miradas más autorales del mismo como Parásitos, El Lobo de Wall Street o Bastardo sin Gloria, las últimas 2 décadas han sido tiempo de muy buen cine, justo cuando muchos volverían a vaticinar la muerte del mismo.
My name is Lieutenant Aldo Ray. And I need me 8 soldiers. We're gonna be dropped into France dressed as civilians. We're gonna be doing one thing only. Killing Nazis.
Yes, sir!
En Cannes, haciendo honor a su tradición de cine comprometido, se hicieron famosos nombres propios como los de los hermanos Dardenne, Terrence Malick, Ruben Östlund o Ken Loach y Michael Haneke, que ganaron 2 veces la Palma de Oro en los últimos 4 lustros.
¿Habt ihr euch einmal gefragt, wer das sein könnte, der Carly so zugerichtet hat? Und den Ziggy? Und wer die Schnur im Garten des Doktors gespannt hat und die Scheune angezündet?
¿Qué cabe en 20 años de transmisiones de un programa de radio? ¿Qué cabe en 20 años de el tiempo como lo concebimos hoy? Una vida prácticamente, la experiencia de divulgar cine en un medio de comunicación que no conoces. Hoy celebramos los primeros 20 años del CineI, revisando qué es lo que ha pasado en el mundo del cine en estos últimos 4 lustros. Dana Sotero, si te pregunto por algunos títulos de películas infaltables en estos últimos 20 años de historia, en México o en el mundo, lo que quieras.
Sin duda pienso en el cine mexicano, específicamente en las películas que pudimos tener en los últimos 5 años, como Tótem de Lila Avilés, Ya no estoy aquí de Fernando Frías y Cosas imposibles de Ernesto Contreras, porque son películas que, a pesar de que a simple vista parecen sencillas, creo que tienen temas muy profundos y que hacen que tú puedas sentir cosas diferentes, que cada uno de los espectadores experimente o reflexione sobre cosas diversas. Y creo realmente que escenas como el pastel en Tótem o incluso la escena de Ulises en Ya no estoy aquí bailando cumbias rebajadas al final de la película, o escenas que comparte Matilde con el otro chico en Cosas imposibles, me parece muy importante y creo que no se van a olvidar muy fácil y que con el pasar del tiempo se van a volver más emblemáticas de lo que ya son.
Un hilo conductor entre las tres tal vez podría ser el huir de la soledad y el tratar de conectar con el otro para a partir de eso volver a conectar con uno mismo. Santiago Manrique, si te pregunto a ti por retratos cinematográficos de los últimos 20 años, ¿qué me dirías?
More, yo justo quiero mencionar una película que cambió una perspectiva de cómo se veían a los superhéroes, que es Batman Begins, que justo sale en hace 20 años. Y pues Batman Begins de Nolan marcó un antes y un después pues al demostrar que los superhéroes podrían ser más que entretenimiento de verano, ¿no? Podrían ser íconos culturales con peso, historia y hasta profundidad en ciertos casos. Nolan no solo reinventó a Batman, sino que ayudó a posicionar a los superhéroes como figuras centrales del cine contemporáneo, capaces de generar conversación, arrastrar multitudes y reflejar las tensiones del mundo real con máscara y todo.
Como fan de los superhéroes y de Batman, ¿a qué edad ves tú una película que se hizo hace 20 años?
Yo recuerdo verla a cachos cuando salió con mi papá, pero la he revisitado un sinfín de veces. A los 10, cuando quería ser un niño que quería ser Batman, más bien, que era un niño que quería ser Batman. A los 15, que era un adolescente que quería ver un buen cine. Y ahora, contemporáneamente, que quiero ver a Batman siendo representado de una manera correcta.
Ok, no es un spoiler para la vida real de nadie. Santiago no es Batman. Jimena Betancourt, ¿tú qué dirías?
Yo siempre pensé que fuiste Batman.
¿Sí?
Qué triste.
Yo lo sospechaba,
pero qué bueno saber que no. Yo recomendaré mil y un veces a Tatiana Hueso. Creo que ha sido un icono del cine mexicano documental. Ha llegado a muchas partes del mundo, ganando en Berlín, con El Eco, La Tempestad, Noches de Fuego. Creo que ha representado otro lado de México muy importante y lo hace de una manera muy sensible. A mí me encanta, la verdad es que seguro que nos seguirá trayendo más cosas.
¿Qué te gusta de la mirada de Tatiana Hueso?
Me gusta mucho que recrea el documental. Tal vez no está en la situación, pero sabe recrearlo de una manera en la que se siente real. Y bueno, la voz en off en Tempestad creo que es una gran adición.
Una autora que merece la pena visitarse en cualquiera de sus películas. Andrés Durán Moreno.
Yo de esos 20 años me gustaría más que películas como resaltar el papel que el cine mexicano ha generado o ha tenido lugar en el firmamento contemporáneo de la industria cinematográfica internacional, empezando por Los Tres Amigos, que ya todos conocemos, con películas como desde Amores Perros, que cumple 25 años, y pues obviamente también la notoriedad que Manuel Lubezki ganó gracias a películas como Gravity, del querido Alfonso Cuarón, Birdman, y también de Revenant, del querido González Iñárritu. Y por estos años, que era entre el 2013 y 2015, Guillermo del Toro estaba por ahí haciendo Titanes del Pacífico. Faltó que estuviera ahí Manuel Lubezki, pero como siempre estuvo con él Guillermo Navarro, a quien también vale la pena mencionar, que en el 2006
sí, en ese Oscar periodo de tiempo, recordarle a la gente que durante 6 años 5 veces ganan los tres amigos el Oscar a Mejor Dirección en los premios de la Academia Norteamericana. Y sí sientan las bases de un montón de cosas que, como bien dices, Andrés, no sucedían antes. Aranza Urdapilleta, ¿tú qué dirías?
Sí, siguiendo un poco el hilo de Andrés, en el 2008 se estrenó Rudo y Cursi de Carlos Cuarón y fue producida por los mismísimos tres amigos. Y cuenta con las actuaciones de los mejores amigos de México, Gael García Bernal y Diego Luna.
Mejor conocidos antes como Los Charolastras.
Los
¿no?
Charolastras, pero esa no es de los últimos 20 años, exacto, entonces no la pude mencionar.
Muy bien.
Pero pues sin ellos, sin Gael García y Diego Luna, yo creo que es imposible pensar en el cine mexicano de los últimos 20 años. Y pues esta es una película muy simpática que refleja, creo que de una manera muy, muy adecuada, la afición tan mexicana que le tenemos al fútbol. Y nos regala la gran, gran canción Quiero que me quieras.
Rolón, interpretada por El Cursi.
El Cursi.
Sí, decir que Gael García y Diego Luna son otra de las muestras, frente a lo que decía Andrés, de estos tres amigos, de Manuel Ubesky, de Guillermo Navarro, de Eugenio Caballero, de muchos nombres más que hay, que no necesariamente en Hollywood, ni necesariamente en el mainstream, han ganado un montón de premios y han construido una reputación para el cine hecho en México. Y hoy Gael puede estar presentando una película de un autor inclasificable como el filipino Lab Díaz en Cannes, o Diego Luna puede estar protagonizando una serie de televisión como Andor, ¿no? Es esa imagen de México hacia afuera y esa salpicada de lo que ha pasado estos 20 años acá en México. Carlos, ¿tú qué dirías?
Yo creo que algo que ha sido definitivo en estos últimos 20 años ha sido el crecimiento de las redes sociales. Hoy vivimos en la lógica de las redes sociales y yo creo que una de las películas que no solo habló de una red social que pues marcó pues una nueva era, sino también marcó una nueva forma de hacer cine, es La Red Social de David Fincher, el guion de Aaron Sorkin.
Sí, afuera de México teníamos también este tipo de retratos y existen este tipo de retratos que dialogan con lo que sucedía aquí, con las grandes películas. Guillermo del Toro pierde el premio a Mejor Película en Lengua Extranjera en los Oscars en frente de una película alemana portentosa de título La Vida de los Otros, estoy hablando del 2006, y luego una película argentina cobra cierta venganza 3 años después con una maravilla de Juan José Campanella que se llama El Secreto de Sus Ojos. Al final, dentro de estos mismos años, retratos interesantes, diferentes, únicos. Se me ocurriría poner en el firmamento internacional Boyhood de Richard Linklater, esta película épica rodada a lo largo de 12 años, donde lo que buscaba el director era que precisamente sus protagonistas preadolescentes y adolescentes cambiaran físicamente y se notara, volviendo año a año a filmar con ellos, como el paso del tiempo se les venía encima. Esto es El Cine y los últimos 20 años. Continuamos.
¡Claudia! ¿Van a venir por ti? No, pero ahorita me agarro un taxi. ¿Cómo crees? Estás recién operada. Te llevamos, súbete.
Mira, esta es Mariana. Saluda, Mariana. Ella es Claudia. Hola. Y Wendy es esta, la de afuera.
¿En qué día naciste? Ay,
el 31 de diciembre.
Ay, qué fecha tan desafortunada.
Hablando de cine mexicano, los 20 años más recientes se han traducido en una historia de cambios y desarrollo. Y no es gratuito decir que lo que vivimos hoy es resultado de lo que se ha hecho e implementado en tiempos recientes.
Puto cine mexicano. Agarran unos pinches pordioseros y firman en blanco y negro y dicen que ya están haciendo cine de arte. Y los chingados directores, no conformes con la humillación de la conquista, todavía van al viejo continente y le dicen a los críticos franceses que nuestro país no es más que un nido de marranos rotos, diabéticos, agachados, ratoneros, fraudulentos, traicioneros, malacopa, putañeros, acomplejados y precoces.
Sí lo es.
Pues sí, cabrón, pero si nos van a humillar, que nos humillen con su lana, no con el erario nacional.
Al crecimiento que significaron los apoyos desde políticas públicas como la 226 y fondos como Fidecine y Fropocine, se sumaron los éxitos fuera del país de un grupo de cineastas nacionales que cosecharon nominaciones y premios en Hollywood y todo el mundo. La noche del 25 de febrero de 2007, en la entrega de los Óscares, las múltiples nominaciones de personajes mexicanos generarían un impacto mediático internacional en la carrera de muchos de los presentes.
And the Oscar goes to Guillermo Navarro for Pan's
This is the first Academy Award and nomination for Guillermo Navarro.
Entre los nominados, la presencia de Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Adriana Barraza, Guillermo Arriaga, Eugenio Caballero, Emmanuel Lubezki o Guillermo Navarro representaban la manifestación más clara del encumbramiento de directores, actores y técnicos nacidos en nuestro país en la meca del cine.
And the winner is Pan's Labyrinth. This is the first Academy Award and nomination for Eugenio Caballero and Pilar Revuelta.
Si a lo que sucedió esa noche sumamos los triunfos de otros cineastas nacidos en México en Cannes, Venecia, Locarno o San Sebastián, y al hecho de que durante 6 años el Oscar a Mejor Dirección fue 5 veces para alguno de los tres amigos, Cuarón, Iñárritu o Del Toro, podemos entender que lo sucedido es algo que va más allá de una buena racha.
¿Ahora tú qué tienes? ¿Qué? ¿No me vas a hablar?
No puedo, estoy muerto.
Entonces resucita pues y ya nos vamos.
No puedo, estoy muerto.
Ah, bueno.
Responsables de ello son también la consolidación de festivales como el de Morelia y Guadalajara y la lucha por la supervivencia de eventos como el de Los Cabos y Guanajuato, que junto al desarrollo de una sólida oferta de educación formal cinematográfica han fortalecido el medio.
Estoy pues muy agradecido de que estén todos aquí, aquí en mi rancho, ¿eh? Que lo más preciado que me dejó papá.
Vamos aquí a coronar esta celebración de uno de los mejores cazadores de Nuevo León.
Y de México y del mundo entero, chicos.
Testigo de todo esto, el cine. Y llega a sus primeros 20 años al aire con la esperanza de seguir acompañando a una escena y un medio que no para de crecer.
20 años del cine y atestiguando lo que ha sucedido y lo que probablemente sucederá, al menos desde el mundo de la imaginación. Si para rematar te pidiera, mi queridísimo Santiago Manrique, un ejemplo más de película global o mexicana que estos 20 años te haya parecido especial, particular, única.
More, yo pienso mucho en qué película he disfrutado una y otra vez a lo largo de estos 20 años que dices tú. Y sin duda una de las que más me ha hecho soltar carcajadas es Superbad del 2007 de Greg Motola. Me fascina esa película y cada vez que la veo encuentro nuevos chistes. Y es una ridiculez, pero me encanta.
¿Qué encuentras en este humor?
Siento que es un humor tan estúpido y tan bobo que me regresa como a lo sencillo que puede ser la comedia.
Carlos Sierra, si te pido que nos des una recomendación final.
Pues yo creo que esto fue un fenómeno mundial que también revivió una gran saga, que fue Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Más allá de también ser una buena película, yo creo que fue un fenómeno el despertar de también todo este fanatismo que tenía pues este imaginario de George Lucas. Entonces yo miraría por esa.
¿Qué hace a esa entrega diferente a las demás?
Pues como dice el título, El Despertar de la Fuerza, pues también fue el despertar de, o sea, hace 20 años que, digo, fue en el 2015, pero en el 2005 fue la última película de los episodios de George Lucas, hasta que pues después de unos años pues
revivió,
y yo creo que bajo esa lógica pues muchas otras sagas también revivieron y se unieron como a esta resurrección.
Dana Sotero.
Yo coincido mucho con Carlos, creo que una de las partes más destacables del cine en los 20 años es las sagas. Entonces yo recomendaría 100% las sagas como Harry Potter, la trilogía de Narnia, Los Juegos del Hambre, y sobre todo también dar una recomendación a toda la filmografía de Bong Joon-ho, porque me parece que es uno de los mejores directores de los últimos 20 años.
Te estás metiendo en terrenos transmediáticos, en fenómenos que vienen de un medio o de una industria cultural y que toman por asalto otra. ¿Qué tan disfrutable es leer a J.K. Rowling, para después ver las películas que están basadas en sus libros.
Siento que justo es muy interesante el poder ver como ese cambio, porque incluso pues pudiste leer los libros antes de que salieran las películas y tienes una madurez diferente al poder leerlos y después ver las películas, pero es algo que se disfruta mucho. También se disfruta mucho leer los libros de C.S. Lewis en Narnia, que son increíbles, y poder verlos en las películas es muy diferente.
¿Qué edades tenías, por ejemplo, cuando leíste un libro, un ejemplo de un libro y una película? ¿Cuántos años de diferencia te habrán agarrado en el proceso de la producción mediática?
Era súper poquito. Justo, por ejemplo, en el caso de Narnia, estaba muy chiquita. O sea, yo creo que cuando salió, por ejemplo, la primera película de Narnia, tenía como 5 años más o menos. E incluso recuerdo haberla visto el día de mi cumpleaños, cuando se estrenó la primera película.
Ah, bueno.
Entonces sí, fue como que mucha diferencia de ahora para acá. Sin embargo, entre libros y las películas fue, si acaso, como de 1 año, 2 años tal vez.
Ese tipo de historias no se olvidan. Sí, Andrés Durán Moreno.
En la lógica de las sagas, fíjate que me hicieron pensar en esta película de Avatar, que salió en el 2009 y que encontró su segunda entrega hasta el 2022. Y para este 2025 se espera la tercera. Obviamente estamos hablando del querido James Cameron.
Cameron.
Que también pues hizo esta saga de Terminator, súper exitosa. De Titanic, qué bueno que no la hizo. Una película tenemos, y pues Titanic es una gran, gran película que recuerdo con mucho cariño.
Jimena.
Bueno, que ahora que vivimos en... Bueno, nos toca vivir esta época llena de pantallas, donde la verdad es que casi no existen momentos de silencio. Siempre estamos viendo nuestro teléfono, nuestra compu, el cine, lo que sea. Hay películas que nos recuerdan que lo importante es disfrutar el día a día y las cosas pequeñas de la vida, como sentarte en un árbol y ver las hojas mientras comes tu sándwich favorito del 7-Eleven. Perfect Days de Wim Wenders 2023. Creo que a mí me ha cambiado la vida.
Extraordinaria reflexión sobre los tiempos que vivimos. Gran recomendación. Aranza Urdapilleta.
Sí, creo que tampoco podemos ya pensar en la industria cinematográfica sin pensar en A24. Creo que está teniendo una presencia muy, muy grande y hay muchas películas de presupuestos medianos que la verdad están haciendo historia y han cambiado mi vida. O sea, hay infinidad de ejemplos, pero uno sería Past Lives de Celine Song. Me parece espectacular y se las recomiendo a todo el mundo.
Bueno, pues a mí me toca cerrar este pequeño recuento de los últimos 20 años y de películas que nos han marcado, cada una con una historia particular, con el festival de cine en el que las vi, con lo que me estaba pasando personalmente en ese momento, con alguna noticia especial que esperaba. Yo creo que son muy relevantes en la historia personal del cine y en la mía propia. Los Insólitos Peces Gato de Claudia Saint-Lucé, clásico instantáneo del 2013, A la mar del maestro González Rubio, una relación de amor filial, lo que pasa entre un padre y su hijo antes de que se tengan que despedir para que él se vaya a vivir al otro lado del mundo, y Roma de Alfonso Cuarón, que me parece la última gran película mexicana que se ha rodado, una épica que retrata un México, una ciudad, una colonia Roma, una avenida de los Insurgentes que ya no existe, pero que seguirá ahí siempre gracias al cine. Muchísimas gracias por estar del otro lado y escuchar. Participaron en esta emisión Andrés Durán Moreno, Carlos Sierra, Jimena Betancourt, Dana Sotero, Aranza Urdapilleta y Santiago Manrique. El guión es de Quien Habla, de Fernando El More Moreno. En la producción, Ekaterina Sicardo Reyes, Daniel Maldonado y Carmen Díaz Leal. En la voz de las cápsulas, Camila Solís. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.